Les invito a ponerse en pie y así mismo aplaudiendo, le damos la bienvenida a esta su iglesia, Verdad en Amor. A todos los que nos ven a través de las redes sociales también, bienvenidos. Y esperamos disfrutar de una hermosa reunión juntos. ¡Feliz Día de los Padres! ¡Vamos con sus manos!
Yo te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré, con mis manos y mis pies, con todo te exaltaré. Hay libertad, hay libertad. Te alabaré, te glorificaré, mi vida te daré como ofrenda a tus pies. Nada podrá apagar el fuego que arde en mí, y aunque mil se levanten, todos tendrán que huir. Aún sin fuerzas cantaré, con todo te adoraré, con mis manos y mis pies, con todo te exaltaré. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad para adorarle. Hay libertad, hay libertad, hay libertad.
De nuestro hermano Félix López. Un aplauso fuerte para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí, Félix, ahí.
gracias doy primeramente al Señor, porque en esta prueba pude venir a cantar. Doy gracias también a los pastores por su amor incondicional. A mi hijo Felipe, mi hijo, no mi nieto, Felipe, por todo, y a todos ustedes por sus oraciones y ese amor que me entregan siempre. Gracias. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo me da, que por ellas yo creceré, pues mía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia me da. Gracias, Señor, por las pruebas que el mundo me da, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia me da y aprendo que debo amar y a confiar solo en ti. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu el control de lo que soy. Perdóname, Señor, a veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la bendita voz de ti. Yo, por lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a confiar solo en ti. Gracias, Señor, que cuando todo esté en su lugar, tu rostro ahí podré mirar y allí estará. Allí estará, allí estará, allí estará. Gracias.
Muy buenos días a todos en este día tan especial, el Día del Padre. ¿No? Esta mañana alguien me dedicó este versículo. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Y sabe que cuando uno piensa en el Día del Padre, hay tantas cosas que se vienen a la mente. Hace unas semanas atrás teníamos el cierre y esto fue lo que le decíamos a los padres, y a la vez era un consejo para mí. Nuestros hijos no necesitan un padre perfecto. Nuestros hijos necesitan un padre que les enseñe a vivir la vida, levantarse de fracasos, aprender a tener la humildad en los triunfos y a poder confiar en Dios en todo momento. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Entonces, en esta mañana ya hay un grupo de personas aquí que están listos para poder dar un premio. Yo el mío lo recibí temprano, hice trampa, pero quería ver qué era lo que les iban a dar. Entonces, si usted es un padre, póngase de pie. Todos los papás, un fuerte aplauso a estos hombres que día tras día trabajan para sostener a su familia. Si se puede quedar de pie para que así llegan y le dan ahí el regalito. Y mientras le dan los regalitos, quiero darle también la bienvenida a todas aquellas personas que nos están visitando en este día por primera vez. ¿Hay alguna persona que está aquí por primera vez? Levante su mano. Acá tenemos dos personas bienvenidas. Acá en medio hay otras personas que nos están visitando, bienvenidos. Así que siéntanse en casa y mantenga su mano en alto para que lleguen y le den un regalito, porque queremos conocer más acerca de usted y que usted también pueda recibir información de nuestra iglesia. Ahora, si usted es una persona que nos visita por segunda vez, levante su mano para ver quiénes están aquí. Papá, allá atrás veo una mano que está arriba por segunda vez, también tenemos un regalito. Y después, para todos los demás que ya somos de casa, nosotros ya conocemos iglesia, ¿verdad? En amor, ¿verdad? En amor es mi iglesia. Decía que me lo sabía, pero no. Verdad en amor es mi iglesia. Cristo es mi Señor y Salvador. Bien. Dios me ama a mí. Yo a Dios amo y amo al prójimo. Así que esta es su iglesia. Si usted está aquí por primera vez, es nuestro deseo que usted se pueda sentir en casa y que usted pueda encontrar un lugar donde encuentre refugio y también aprendamos juntos a entender la esperanza que nosotros tenemos. Para esto hay muchas cosas que nosotros tenemos durante la semana, los estudios bíblicos que aún son por Zoom todavía, se puede conectar, entra a la página web de la iglesia, centrofamiliarcristiano.net, y ahí va a tener toda la información. Y después le doy un mensaje súper especial, porque esto es algo que es para todos. El mes de julio se acerca. Y el mes de julio quiere decir que hay campamento aquí en la iglesia, 4 semanas de campamento. Si usted no sabe qué hacer con sus nietos porque los hijos se lo dejan a usted, tenemos lugar para usted de 8:30 a 4:30 de la tarde. Nosotros podemos cuidarle y es lo mejor. Lo vamos a tratar bien y le vamos a dar de comer. Imagínese, usted nomás lo tiene que dejar y recoger puntual, 8:30, 4:30. Pero lo tenemos todo el mes de julio. Si usted tiene persona que quiere invitar, entra a la página, ahí está el link para que usted pueda conectarse, pagar y todo lo demás. Y después, si usted dice yo no tengo nada que hacer, tenemos trabajo para usted. Así que usted puede ser voluntario, es una iglesia, es un servicio para todos. Así que acérquese con nosotros. Si tiene preguntas, con mucho gusto le podemos contestar. Si no, entra a la página y ahí está toda la información. Igual como la información de campamento, también a través de nuestra página, para aquellos que nos ven también por internet, que igual le damos la bienvenida y feliz Día del Padre a todos, también usted puede ofrendar, donde usted puede entrar al link, ofrendar, y ahí con su tarjeta de crédito puede entregar su ofrenda. Y si usted está aquí en esta mañana, recuerde que Dios es fiel. Dios da mucho más de lo que nosotros merecemos. Y por eso es que como iglesia entendemos que es no tanto nuestra obligación, es más bien nuestro privilegio de poder dar un poco de lo tanto que Dios nos da. Así que permítame orar para este tiempo de la ofrenda. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por su fidelidad y también por el sostén que usted nos da día con día. Gracias porque usted no es deudor de nadie y porque usted cada día nos da lo que necesitamos. Oro para que el resto de esta mañana usted pueda continuar obrando en nuestro corazón, que usted pueda continuar guiando y que nuestro corazón pueda ser sensible a todo aquello que usted tiene para nosotros. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hoy es un día muy especial. Es el Día del Padre. Mi papá ya no está aquí conmigo, hace tiempo que se fue. Pero no tengo palabras para agradecer todo lo que Él hizo por mí. Oh Padre Celestial, ¿qué puedo hacer para demostrar mi agradecimiento hacia Ti como hijo? Por favor, dame la sabiduría para poder comprenderlo. ¿Y esto? Papi, feliz Día del Padre. Quiero que sepas que eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho, Ian. ¡Wow! Café y mis panes favoritos. Hola. Gracias, mi amor. Hoy es el Día del Padre. Déjame uno más. Gracias. Gracias, yo también. ¿Y esto? Otra tarjetita. Wow. A ver qué tiene. Unos tickets. ¿Qué son? Entradas para el partido de fútbol de Argentina. Wow. Papá, yo sé que te hago renegar mucho y a veces no me comporto como quisieras. Aunque no sea el mejor hijo del mundo, tú sí eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho y espero que te guste tu regalo porque estoy ansioso de ver el partido contigo de Argentina contra México. ¡Wow! ¡Hijo! Gracias por los tickets, te quiero mucho. Vamos a disfrutar mucho el partido de Argentina juntos. Claro que sí, no te preocupes. De nada. Ahora sí.
Papi, feliz día del padre.
Gracias. ¿Cómo estás?
Bien. Ya veo que te gustó mi regalo.
¿Viste? Son mis panes favoritos.
¿Y qué te regaló Adam?
No lo vas a creer. Mira. Tickets para el partido de Argentina contra México.
¡Wow! ¡Qué bien, papi!
Sí, la vamos a pasar súper en familia. Ahora sí.
Gracias, papi. Feliz día del padre. Te quiero mucho.
Yo también. Oh Dios, ayúdame a ser el padre que mis hijos necesitan. Gracias por contestar mis oraciones a través de ellos. Ahora entiendo lo que tú quieres de mí. Quieres que pase más tiempo contigo. Querida, mis panes.
Invito a ponerse en pie. Vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día especial para honrar a nuestros padres. Se ve hermosa la iglesia, mucha gente, pero es un día también hermoso para honrar a nuestro Padre Celestial, adorarle, glorificarle por lo que Él es.
Gracias. soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Una vez más. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
Pasar a la escuela dominical a sus clases y también los jóvenes que van a la clase de inglés, que es de este lado, no acá. Por ahora seguirá siendo acá a la izquierda mía, derecha de ustedes. Todos bienvenidos, es un placer para mí estar esta mañana entregando la palabra del Señor y ver familiares míos que normalmente no veo en esta iglesia porque son miembros de otra iglesia. Bienvenidos, queridos. Y en forma especial quiero decir una bienvenida a mi hermano Rubén, que estoy tan feliz de poderlo ver nuevamente. Ha sido una gran emoción esta mañana verlo después de su regreso hace 2 o 3 días. Qué hermoso es poder celebrar el Día del Padre. Hace unos años, creo, pasaron un video que dio la vuelta al mundo y que me impresionó sobremanera. Era el video de un corredor, Derek, y lo van a ver aquí arriba. Derek, espero que me lo ponga. Ahí está, muy bien. Que estaba corriendo una carrera de no sé cuántos metros, no sé si era 800 o menos, pero iba corriendo y antes de llegar a la meta le pasó algo terrible. Se le hizo un calambre impresionante en su pierna, cayó en el piso con mucho dolor y allí sucedió algo increíble también. Y lo vemos en la segunda foto. El padre descendió de las gradas, corrió a la pista, puso su brazo, recogió a su hijo, lo puso sobre su hombro, lo fue llevando así hasta terminar la carrera. ¡Qué padre! ¿Cómo quedamos impresionados los padres al ver eso? Pero más acá de eso y que me toca más el corazón, hay otro padre que a mí me ha inspirado de una forma impresionante. Su nombre es David Monese. Él y su esposa Claudia estaban esperando un niño. Y el doctor le dijo, cerca de dar a luz, le dijo, ustedes no quieren que este niño nazca. Por las condiciones en que estaba allí dentro del seno de su mamá. Pero ellos dijeron, Dios estuvo allí y Dios estará con nosotros para criar al niño que Dios nos va a mandar. Y seguramente será para la gloria de Dios. Allí lo van a poner ahora, ahí está. Ese es David y ese es el niño. Acaba de cumplir 13 años. Todavía no camina. No puede comer. Come por el tubito. Habla de una forma milagrosa. Y tiene una mente brillante. Ha terminado la escuela y le ha dado testimonio a todos los maestros, a todos los alumnos, y mucha gente ha conocido a Cristo a través de él. Se llama Matías. Cumplió 13 años y los padres, y especialmente papá, que es el más fuerte, ha servido para llevarlo. Como le gusta tanto el deporte, el papá lo puso y lo pone sobre sus hombros casi siempre y jugó un partido al fútbol para que él sintiera la sensación de hacer un gol o de jugar. Y ahí está, encima de su papá. 13 años. Dios es fiel. Y este muchacho David sacó su oficina, se encerró en su casa y ha tenido una pandemia de casi 14 años porque no podía estar en contacto con nadie el niño de temor que se contagiara de algo. Padres, cuánto él ha impactado mi vida. Y yo le dije esta mañana, le mandé un mensaje y le dije, me he sacado y me saco mi sombrero delante de ti, David, porque has sido, eres y seguramente serás un padre extraordinario. Hemos estado leyendo Jeremías y nuestra alma ha estado compungida entre el pecado del pueblo, la rebeldía del pueblo y los juicios de Dios. Y hemos ido aprendiendo lecciones cada vez de cada uno de los capítulos de este profeta. Pero de pronto para esta semana nos presentó la lectura bíblica como un oasis en el desierto. Y había que leer y meditar en Lucas capítulo 15. Ustedes saben que Lucas capítulo 15 debe ser uno de los capítulos más famosos de la Escritura, más hermosos de la Escritura. Y allí viene como una exposición increíble del amor del Señor Jesucristo por los perdidos. Cuando Él vino a este mundo, manifestó su amor de una forma impresionante. Y la acusación de los fariseos, que está allí también en los primeros versículos, dice, y los fariseos murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esa frase que dijeron, en realidad estaba marcando el propósito del trino Dios para el hombre y la mujer. Este a los pecadores recibe y con ellos tiene comunión y con ellos come. Era el propósito por el cual Él había venido a este mundo. Lucas capítulo 19, un poco más adelante, versículo 10, dice, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En este caso, está presentando el Señor allí la parábola de la oveja perdida. Y el pastor que va a buscar la oveja es el buen pastor. Es el pastor que no solamente fue a buscar la oveja, pero antes de irla a buscar, había dado la vida por esa oveja, de forma que donde estuviera la oveja, en el fondo del mar, en el fondo del pozo, en cualquier parte que estuviera la oveja, el Señor iba a ir para extender su brazo y sacarla. Él era el buen pastor que estaba dispuesto y estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Si este capítulo 15 fuera una canción de amor, una canción del amor de Dios, el estribillo sería, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Allí en el capítulo 15 esta canción se repite varias veces y el estribillo se dice, primero cuando hablan de la oveja que estaba perdida y que el pastor va y la busca y la trae gozoso, dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta. En este caso la oveja representaba un pecador. La segunda, el versículo 10, la moneda perdida, una moneda de gran valor, de gran precio. Dice que hay gozo en el cielo también delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y habla de moneda y habla de oveja, pero habla de un hombre y de una mujer. Cuando el hombre y la mujer se arrepienten, creen a Dios y creen en Dios y reciben a Dios, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Y la tercera es el hijo pródigo. Cuando el hijo se fue de la casa, y dice la Escritura que era necesario, cuando el hijo volvió, dice el padre, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hijo mío se había perdido y ha sido hallado. Qué cuadro maravilloso del amor de Dios. Y estaba pensando de que cuando hablamos del pastor, Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando hablamos de la mujer que enciende una luz y que busca con la lámpara y barre la casa para encontrar la moneda, Yo quiero pensar en el Espíritu Santo de Dios que enciende la luz de la palabra de Dios, que barre la casa del hombre y de la mujer, de los pensamientos, de la conciencia, del corazón, y los guía a que se encaminen de regreso al hogar. Y por supuesto, cuando pensamos en el Padre, pensamos en el Señor nuestro, nuestro Padre Celestial, el Padre de la creación, que nos dio a todos nosotros cantidad de maravillas. Nuestra vida, para empezar, nuestra salud, lo que somos, lo que tenemos, nuestros hijos, todo lo que tenemos nos lo dio el Padre de las luces, porque toda buena cosa viene de arriba, de nuestro Padre Celestial. Pero la humanidad hizo exactamente, y está representada con el Hijo que se fue, que recibió toda la herencia de Dios y se fue lejos. Porque todas las bendiciones que el Padre le había dado, las quería vivir él solo y experimentar lo que no pudo experimentar en su casa. Porque en su casa había mucha disciplina, había que dar cuenta, y él quería vivir su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho así también? Hemos tomado la herencia que Dios nos dio y nos hemos ido a vivir la vida lejos de la presencia de nuestro Dios. Voy a hacer una mención familiar. Hace muchísimos años visité Australia. Me invitaron a tomar unas reuniones allá en Australia. Me hospedé en la casa de mi hermano Oscar cuando Wendy, su hijita, tenía 5 añitos. Y yo dormía en su pieza y ella venía durante el día a la hora de la siesta y se sentaba conmigo y me hacía muchas preguntas. Una niña que preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y finalmente yo le pregunté si ella tenía a Cristo en el corazón. Y ella me dijo, no sé. Digo, bueno, empecé a hablar del Señor, del amor del Señor que dio su vida, que murió en la cruz, que derramó su sangre para que ella pudiera ser libre, salva, que pudiera recibir a Cristo en su corazón y ser salva para toda la eternidad. Y el Señor sufrió mucho por ti. Y ella me escuchaba atentamente. Y de pronto me hizo una pregunta impresionante. Me dice, tío, tú me dices que el Padre envió a su Hijo para sufrir y morir en la cruz para salvarme a mí. Le digo, sí. ¿Y por qué no vino Él? Qué pregunta, ¿no? ¿Por qué no vino Él? Dijo ella. Y eso empezó, bueno, finalmente la guía a los pies del Señor, ella aceptó al Señor y creo que ella va a estar escuchando esta reunión, porque yo le mandé un mensaje y para que ella pueda estar, y ella ahora es una mamá de 3 niñas preciosas y ella es una fiel creyente del Señor y quiero bendecirla a ella desde aquí. Pero, hermanos, nosotros, no sé si tenemos clara la cuestión de la salvación, sino tenemos cómo fue esto, ¿no? Cuando dice que el Padre abandonó al Hijo, como nos decía recién mi hermano, lo abandonó porque era parte del plan, del proyecto de Dios. Porque Dios, a ver, no fue el Señor Jesucristo nada más que hizo la obra y que vino y que murió por nosotros y que resucitó y que Dios el Padre y Dios el Hijo no tuvieron nada que ver, más que darle la espalda. Yo no creo eso. Yo creo que la salvación fue planeada y ejecutada por el Trino Dios, no solamente por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Trino Dios participó. Fíjense que en Isaías 6, que a mí me encanta porque es como entrar en la misma gloria de Dios. En el día que murió el rey Usías, nos dice Isaías, vi yo al Señor en el trono, impresionante lo que vio. Pero él dijo que escuchó una frase que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo digo, bueno, si está pensando en Isaías, es Dios que le está diciendo a Isaías que vaya y le predique al pueblo. Perfecto. Pero creo que el panorama aquí, el ambiente que se vivía en ese momento, era un ambiente de gloria de cielo y de Dios allá en las alturas. Y como que suena que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo han estado planeando la salvación del hombre y de la mujer, y de pronto surge la pregunta, ¿y a quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir? Y nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Dios lo envió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Estuvo de acuerdo, porque era el plan del Trino Dios para salvarnos a nosotros. Y así se constituyó Él en la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. También en el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Los hombres no mataron a Cristo. Fue Dios el que lo ejecutó en la cruz del Calvario por mis pecados y tus pecados. El Cordero de Dios. El buen pastor que busca a las ovejas. Sale por los caminos y te encuentra donde tú estás. No sé qué es lo que has hecho, no sé cuáles son tus pecados, pero el Señor va buscándote a ver que te encuentre a ti y recogerte y traerte al redil. Pero también dice la Escritura de que 2 Corintios 5, 18 y 19 dice, y todo esto está hablando de la nueva creación, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió de Dios, Dios el Padre, que nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió, dice, quien nos reconcilió consigo mismo, ya que Dios, y dice así la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Quiere decir que Dios el Padre estaba allí en la cruz también. No estaba colgado Dios el Padre porque Él no tomó cuerpo. El Espíritu Santo también estaba. No estaba colgado allí porque no tenía cuerpo el Espíritu, pero estaban en Cristo porque la idea de la salvación fue del Trino Dios y la ejecución del plan fue del Trino Dios y la salvación del pecador actúa, participa el Trino Dios. Hoy celebramos al Padre de los cielos, al Padre celestial, a nuestro Padre. Hoy lo celebramos, pero también, hermanos, la salvación tiene que ver con Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Miren qué dice la Escritura. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Está hablando también de los sacrificios, de los animales que se daban, los holocaustos. Y dijo, si eso podía cubrir el pecado de los que iban allí, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció en la cruz, a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? El Espíritu Santo. No se borraron de la cruz, no se borraron del sacrificio. Fue el plan de ellos y estaba Dios el Padre en el Hijo reconciliándolos consigo y estaba el Espíritu Santo ofreciendo al Señor Jesucristo por el pecado de todos nosotros y el Trino Dios participó en tu salvación y en mi salvación. El Hijo estaba en la cruz muriendo por mis pecados y tus pecados. Y dijo, es verdad que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero es una pregunta que él ya la tenía bien sabida. Dice, fue por Daniel que te abandoné. Fue por Daniel, fue por Antonio, fue por María. Fue por el pecador, yo te abandoné porque era parte del plan para poderlo rescatar. Porque tú vas a vencer la muerte, vas a salir victorioso y vamos a tener muchos hijos debido a que te entregaste por ellos en la cruz. El Señor cuando dijo, consumado es. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir consumado es? ¿Hay algo que agregar? ¿Hay algo que yo pueda hacer para hacerlo perfecto esto? ¿Para mejorarlo, el plan de Dios? Cuando el Hijo dijo, consumado es, quiso decir lo que dijo, no hay más nada que hacer. He consumado la obra de la redención que el Padre me encargó y que el Espíritu Santo en mí produjo que yo pudiera hacer esta obra maravillosa. El Espíritu Santo entonces, el Señor consumó la obra en la cruz, entregó su sangre, su cuerpo, y al tercer día resucitó. Y dice la Escritura que ahora el Espíritu Santo, como aquella mujer que enciende la lámpara, es el Espíritu de Dios que está trabajando. Es el Espíritu de Dios que te convence de pecado. Es el Espíritu de Dios que te hace claro el mensaje de Dios para poder recibir la bendición. Es Dios el Espíritu Santo que no solamente enciende la lámpara de la palabra de Dios, porque no sería posible entender la palabra de Dios a menos que el Espíritu te iluminara. No sería posible. Por eso el Espíritu dice que como aquella mujer encendió la lámpara, le dio vida a la lámpara, la lámpara de la palabra. ¿Y qué más hace? Dice, y barre la casa. No la está limpiando, la está trastornando, la está poniendo patas para arriba, la está removiendo los pensamientos más escondidos que nadie conoce, que nadie sabe. Está barriendo la mente y el corazón para que la gente pueda regresar a Dios y se den cuenta que no hay nada que puedan hacer. Nada, absolutamente nada más que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y me llama la atención lo tercero. ¿Y el Padre? El Padre, como el padre del hijo pródigo, está parado en la puerta. Está parado en la puerta mirando el camino. A ver cuántos hijos van a volver, cuántos van a venir. Los hijos de creación que van a volver porque se reconocen, porque creyeron en Jesucristo que murió y el Espíritu le dio la luz para creer que ellos eran pecadores, que no podían hacer nada y que están viniendo para ser salvos. Y el Padre está a la espera en la puerta mirando el camino que lleguen. Y no hay reproches. Y no hay, te lo dije. Es el Padre amoroso, que está con los brazos abiertos esperando al hombre y a la mujer, a los grandes y a los niños, a los ancianos. Está esperando a los que se arrepientan de todo pecado para poder ser salvos. El Padre está mirando el camino. Y yo veía antes esta imagen del hijo pródigo como que el padre, ¿por qué se quedó ahí? ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿Por qué no averiguó dónde estaba el hijo y fue y lo levantó y llevó un sándwich para calmar el hambre? ¿Por qué no lo hizo? Porque claro que lo hizo. Lo hizo a través de su hijo, el Señor. Lo hizo a través del Espíritu Santo. Claro que lo hizo. Por eso el padre se quedó esperando porque estaba a la puerta. ¿Y saben qué? Y descubro otra cosa, que la puerta es el Señor, que el camino es el Señor, es el trino Dios. Tú tienes que creerle a Dios para poder ser salvo, para poder tener vida eterna. Con razón la Escritura dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el pecador oye la voz de Dios. Ustedes saben que el hijo pródigo, no sabemos cuánto tiempo estuvo en esa situación de frustración. Él estuvo muy divertido gran parte de su vida allí, lejos de Dios, lejos del Padre, porque tenía bastante dinero. Mientras que le duró el dinero, estaba lleno de amigos. Cuando comenzó a tener necesidad, comenzó a buscar a los amigos y no habían amigos. Solamente buscó para poder comer, ir a trabajar y a cuidar cerdos. Lo más indigno para un judío era poder estar cerca de los cerdos. Y uno tenía que apacentar los cerdos y hacer que se comiera esa comida, esas algarrobas. Y él le hubiera gustado comer, pero seguramente como le habían tocado los cerdos y él tenía una fuerte convicción religiosa, no iba a tocar esa mugre. No, yo no, prefiero morirme de hambre. ¡Wow! Y se iba a morir de hambre, ¿eh? Iba a morir, porque tampoco la religión te puede salvar, tampoco las algarrobas del mundo te pueden dar vida, solamente Dios, solamente el sacrificio de Cristo. Por eso dice que él volvió en sí, estaba, es como decir, me volví loco, yo qué es lo que hice, cómo le voy a pedir a mi padre que me dé la herencia, cómo me voy a gastar todo lo que me dio, ahora qué hago,
No tengo ningún recibo de lo que hice. No le puedo presentar nada a mi padre porque no hice ninguna cosa buena. Todo era malo. Y voy a ir a mi padre. No voy a ir. ¿Y qué le voy a decir a mi padre? ¿Qué le voy a decir? Lo pensó mucho, ¿eh? Pero al final dice la Escritura que un día se levantó. A veces me pregunto, ¿por qué Dios permite las crisis en la vida? Las enfermedades, las situaciones difíciles, que la gente está desorientada y no sabe por dónde ir. Me pregunto. Y bueno, el Señor está diciendo, quiero que vuelvas en ti, quiero que despiertes, quiero que te des cuenta, quiero que te levantes, por favor, no te quedes allí, vas a perecer, levántate. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, bla, 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 bla. Ustedes lo saben, ¿verdad? Igual que yo. Pero el padre que lo vio venir, hay cosas que me tocan el corazón mucho. Dice que corrió hacia él. Y el padre, ¡brum!, los brazos del padre lo abrazó. Y le dijo, padre, es que yo no soy digno. Dice, hijo mío, qué gozo que has vuelto, sin reproches. Sin culpas, ven a mí, te perdono. Entra en la casa, entra en el hogar, entra por la puerta, porque te está esperando una fiesta. Quiero hacer una fiesta, porque tú estabas muerto, perdido y lejos de aquí, y has vuelto, has sido encontrado. Y dice que comenzó una gran fiesta. Mataron lo mejor que había, el becerro gordo, el más grande y el más tierno, para comerlo. Y dice la Escritura que comenzaron a regocijarse. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, están trabajando. Me encanta cuando el Señor dice, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y yo no voy a agregar nada a la palabra de Dios, pero yo voy a decir, porque conozco, y el Espíritu Santo trabaja arduamente en tu mente y en tu corazón para que tú aceptes la salvación que Él ha planeado y ejecutado a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Se levantó y vino a su padre. La pregunta para terminar que quiero hacer. No sé si has entendido bien el plan de Dios y la ejecución de Dios y quiénes fueron los que llevaron a cabo la salvación. Espero que sí. Si tiene dudas todavía lo podemos conversar, pero sí espero que hayas entendido una cosa. Que a menos que entres por el camino que Dios ha preparado y por la puerta que Él ha abierto, que es la puerta de la salvación, nunca, nunca jamás podrás ser salvo. Solamente a través de Cristo. Ojalá que hoy te levantes de tu lugar, pero como una experiencia de que te estás levantando de todo lo malo, lo negativo, lo que has hecho mal, tanta acusación que tenemos en el corazón siempre, que hemos sido malos padres, que hemos sido malas personas, que me acuerdo cuando yo hice esto, cuando engañé, y cuando me acuerdo, dice el Señor, no te condeno, ven que te abrazo, ven, arrepiéntete, y yo te voy a perdonar de todos tus pecados. Hubo una mujer pecadora que fue encontrada en el mismo lecho del pecado. Ese pecado merecía la muerte inmediata. Tenía que ser apedreada. Y la trajeron al Señor. Y dice la Escritura que todos tenían las piedras. Si estas fueran piedras, recogería una. Tenían las piedras así, ¿verdad? Acá. Porque seguramente no querían dar la cara, porque cuando quieres tener una piedra en tu mano para apedrear a alguien porque ha pecado, tienes que saber que esta piedra la está viendo Dios también. Nuestro Señor la está viendo. Y el Señor vio todos los que traían la piedra, pequeños, grandes, todos, y iba a ser todo un show. Iban a matar a esa mujer pecadora que fue encontrada en el mismo lecho del adulterio. Merecía morir, porque Moisés así lo dijo. Y el Señor se levanta y dice, el que de ustedes esté sin pecado, tire la piedra al primero. Yo no sé ya qué querían hacer con la piedra, ¿verdad? Yo creo que hicieron un montón de piedras ahí en la playa. Quedó un montón, quedó un monte del juicio que queremos hacer a los demás. Cuando yo señalo a una persona, hay muchos dedos que me señalan a mí. El que esté sin pecado, tira la piedra el primero. Y dice que uno, desde los más grandes, los viejitos, que son buenos para juzgar, hacia los jovencitos, todos se fueron. Y le dijo el Señor, se levanta y le dice, estaba escribiendo el Señor, se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, ninguno. ¿Y cuál fue el mensaje de Dios? Díganmelo ustedes, ¿cuál fue el mensaje? Sí, no, después. Vete, ni yo te condeno. Yo no te condeno, yo te perdono, porque yo vine para perdonar, yo vine para salvar, no vine para condenar. Yo fui condenado por tus pecados, vete, por favor, vete, estás libre. Pero no peques más, no peques más. Porque el que anda con Cristo puede ser victorioso contra Satanás, contra el pecado y contra el mundo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Pero si hay personas acá que se sienten que están en el hueco, que están lejos de Dios, que quieren ser salvos, creo que vamos a escuchar una canción ahora y luego de esta canción yo voy a hacer una oración. Y el que quiera ponerse de pie para irse, que el Señor lo bendiga, que disfruten este día del Padre. Si tiene a su papá, por favor, disfrútenle con él. Si no lo tiene, dele gracias a Dios. Que él lo tiene allá. Pero el que quiere aceptar a Jesús en su corazón, el que quiere tener vida eterna, el que quiere ser perdonado, el que quiere tener una nueva vida, no se vaya. Levántese, venga para adelante, acá van a ver pastores que van a ayudarle para orar con usted y poder que este sea el día del Padre más memorable de su vida. Escuchemos la canción.
Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo odiar o ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver tu amor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu amor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis es el padre que siempre soñé. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos pueden ver. Señor, ayúdame, enséñale que Él pueda entender que Él pueda ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo.
Gracias a todos los padres en este día.
Esta celebración del Día del Padre ha concluido aquí, pero el Padre está con los brazos abiertos, esperando. Aquellos hijos pródigos que se han ido lejos, aunque vivan en su casa. Aquellos padres pródigos que se han ido lejos, aunque vivan en su casa. Aquellos hombres y mujeres que necesitan el perdón de Dios. Por favor, no se vaya. Quédese, levántese y venga acá adelante. No se vaya, no se vaya. Y que el Señor bendiga a todos y que tengan un hermoso día tomados de la mano del Señor. Buenos días.